tiene.
Check this out.
Es sencillo. Si ves las letras HD en tu pantalla, la tienes. Ahora solo tienes que programarla. Sintoniza el 92.1 FM y notarás los puntos 1, 2, 3 y 4. En el punto 1 disfrutarás de Mix. En el punto 2 gozarás con Fresh. En el punto 3 enamórate con Romance. Y en el punto 4 infórmate con Radio Grito. Ah, y la calidad de sonido será espectacular. ¿Qué esperas? ¡Conéctate ya!
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te continúe bendiciendo, amado hermano, que me estás escuchando. Este es tu programa Portal de Gloria que llega todos los domingos hasta tu hogar para bendecirte, para decirte que Dios tiene algo para ti, que Dios siempre tiene algo hermoso para nosotros. Solo tenemos que tener expectativas que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Si tú vas a la iglesia, si tú oras, si tú lees la palabra con expectativas de que vas a encontrar algo de Dios, lo encontrarás, aleluya. Así que Dios es como una cajita de sorpresa, que todos los días tiene una sorpresa para ti, bendiciones para ti. Él prepara bendiciones para ti y para mí todos los días de nuestra vida, hermanos. Mientras nosotros dormimos, mientras nuestro cuerpo descansa, Él está ahí pendiente de nosotros y preparando el nuevo día que nos va a dar. Así es el padre que ama a sus hijos, prepara todas las cosas para el otro día, ¿verdad? Sabe qué va a hacer de desayuno para sus hijitos, sabe a dónde los va a llevar, sabe qué le va a comprar, qué no le va a comprar, todas esas cosas que los padres están pendientes, así mismo es nuestro Padre Celestial. Por eso la Biblia dice en su palabra, en el Antiguo Testamento, en Proverbios, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Él nos da bendición en todas las mañanas y las hace nuevas, diferentes, aleluya. Así que no tenemos por qué temer, porque tenemos un Dios grande, un papá hermoso y maravilloso que está pendiente de nosotros. Es nuestro Abba, nuestro Señor, el que nos hizo aceptos al reino, el que nos llamó hijos en vez de llamarnos criaturas. Aleluya. Así que si tú eres uno de esos en esta mañana, si tú te consideras hijo de Dios, si tú crees en tu corazón que Dios está contigo y que tú has hecho el pacto con Dios que tenías que hacer, aleluya, tú puedes gozarte en esta mañana. ¡Y feliz Navidad! Estamos ya en los tiempos más hermosos del año. el tiempo de la Navidad, donde recordamos el nacimiento de un rey, de un Dios, de un Señor hecho hombre. Aleluya. Jesucristo se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Así que, amados, en esta mañana vamos a cantar un cántico de Navidad. ¿Qué te parece? Si la sabes, cántala conmigo. Aleluya. Qué bueno llegó la Navidad. Mira qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cantemos, cantemos. Navidad. Recordamos en el momento en que tú viniste a esta tierra, Señor, en que tú te hiciste hombre, en que María, la mujer más bienaventurada de esta tierra, te dio a luz. Y nació la luz para todos nosotros en esa mañana, en esta noche. Nosotros sabemos, Señor, que esto fue plan muy bien orquestado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso solamente podemos hoy, Señor, darte las gracias y cantar a ti, Señor, porque tú te mereces toda la honra y toda la gloria y toda la honra. Gracias porque nació Jesús, nuestro hermano, nuestro rey, nuestro consolador, nuestro salvador, nuestro sanador. Aleluya. Gracias te damos hoy, Señor. Aleluya. Recibe la adoración de Portal de Gloria en esta mañana, porque tú te la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y de ver la misma gente. Camino a mi trabajo todos los días. Llego a la casa y mi esposa sirvió lo mismo de comida para cenar. voy a entrar al baño y mi hija de apenas un año y medio no me deja porque quiere jugar conmigo. No entiende que estoy cansado. Mi padre también me molesta algunas veces y entre clientes, esposa, hijos, padres, me vuelven loco. Quiero paz. Lo único bueno es el sueño. Al cerrar mis ojos siento un gran alivio de olvidarme de todo y de todos. Hola, vengo por ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo entraste? Me manda Dios por ti. Dice que escuchó tus quejas y tienes razón. Es hora de descansar. Eso no es posible. Para eso tendría que estar yo muerto. Así es. Si lo estás, ya no te preocuparás por ver más las mismas gentes, ni de aguantar a tu esposa con sus guisos, ni a tu pequeño hijo que te moleste, ni escucharás los consejos de tu padre. Pero ¿qué vas a pasar con todo? Con mi trabajo, con todo, ¿qué va a pasar? No te preocupes. En tu empresa ya contrataron otra persona para ocupar tu puesto y, por cierto, está muy feliz porque no tenía trabajo. Y mi esposa y mi bebé. A tu esposa le fue dado un buen hombre que la quiere, respeta y admira con sus cualidades y acepta con gusto todos sus guisos sin reclamarle nada. Y además se preocupa por su hijo y la quiere como si fuera suyo. Y por muy cansado que siempre llegue del trabajo, se dedica tiempo para jugar y son muy felices. No puedo estar muerto. No, no, lo siento. La decisión fue ya tomada. Pero eso significa que jamás volveré a besar la mejilla de mi bebé, ni a decirle te amo a mi esposa, ni darle un abrazo a mi padre. No, no quiero morir. Quiero vivir, envejecer junto a mi esposa. No quiero morir todavía. Por eso, lo que querías, descansar, ahora ya tienes tu descanso eterno. Pasa, amor, tienes una pesadilla. ¡Despierta!, dijo mi esposa despertándome. No, no fue una pesadilla, ¿sabes? Estando muerto, ya nada puedes hacer. Y estando vivo, puedes disfrutarlo todo. Quéjate menos. Aleluya. Así que esta es una reflexión, ¿verdad? Muy hermosa para nosotros en este día. Señor, haz esta oración conmigo hoy. Señor, mi querido amado Dios, mi buen Señor, en este día entrego mi destino en tus manos. Amorosa, mi amor por ti es inquebrantable, Señor. Y confío plenamente en tus divinos planes para mí por encima de los míos. Te pido perdón si en algún momento he sido ingrato, porque sé que tú siempre me provees con generosidad más allá de mis necesidades. Me has bendecido con amor, salud, un hogar y el sustento diario. Y por eso, Señor, mi gratitud es eterna. Permíteme sentir tu presencia constantemente en mi vida. Que la luz de tu espíritu ilumine mi camino en este día, disipando cualquier tristeza, duda o temor. Que la gratitud florezca en mi corazón como un jardín de bendiciones y el amor que comparto sea la luz que disipe las tinieblas de este mundo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. ¡Aleluya! Y en esta mañana, hermano, vamos a hablar un poco acerca de un parto divino. ¡Aleluya! ¿Hubo un parto divino? Sí, el parto de María. Y como estamos en época de Navidad, hoy quisiera resaltar el evento más glorioso que se ha registrado en el mundo. Vemos hablar del parto de María en todas partes, pero hoy vamos a escudriñarlo un poco más. María era una mujer común y corriente ante los ojos humanos, pero muy especial ante los ojos de Dios. Tanto así que fue escogida para que en su vientre se engendrara el Hijo de Dios, nada más y nada menos que el Hijo de Dios. María, como toda mujer, pues ella tenía sus sueños en su corazón, Uno de ellos era construir una familia. Estaba desposada con un hombre llamado José. El desposorio era un compromiso matrimonial con tanta fuerza legal como lo tenía el matrimonio normal. Pero no se podían vivir juntos, no se podían vivir juntos hasta un año. Hasta un año tenían que esperar. Y no podían tener ningún tipo de relación hasta un año. Después, pasado el año, pues entonces el contrato era legal. El que se hacía un año después era entonces la boda como tal, la boda original, la boda que se supone que se hiciera. Y en el transcurso de ese año a María se le apareció un ángel. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted sabe lo que usted esté desposado para casarse con un hombre y se le aparezca un ángel y le diga, mira, no, si es que tú vas a estar ahora mismo embarazada y vas a estar embarazada del poder del Espíritu Santo? Y le explica el propósito de Dios para con su vida. Le explicó que ella había sido llamada a cargar en su vientre al Hijo de Dios. Y ella le preguntó, ¿pero cómo será esto? Pues yo no conozco varón. Ella estaba desposada con José, pero José estaba en su casa y ella en la suya. Y tenían que esperar un año para poder culminar ese periodo. Y el ángel le explicó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Yo me imagino cuántas cosas habrán pasado por la mente de María en ese instante, porque ella conocía las leyes del judaísmo y sabía que sí, y que se iba a exponer, vamos a decir así, a exponerse a ser apedreada hasta la muerte. Porque esa gente, cuando la mujer era infiel a su desposorio, a la persona con quien se había desposado, o a su marido, la apedreaban hasta la muerte. Sabía que si quedaba viva, iba a ser expuesta a la humillación y a la burla y a la marginación. Y no solo ella, sino también su familia, incluyendo al hijo que iba a tener. O sea, pero a Dios no le importó nada de esto, porque Dios es soberano, Dios es puro, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, aleluya. Y Dios dijo, no, a esto los protejo yo. Y María fue la única mujer que estando desposada y estando embarazada, no la mataron, no mataron al hijo tampoco, porque el hijo que iba a tener era el Hijo de Dios. Pero aún en medio de toda esta incertidumbre, hermanos, ella aceptó el llamado y escogió la voluntad de Dios y escogió creerle. No es fácil, hermano, no es fácil exponerse a enfrentarse a todas las leyes sociales en ese tiempo que eran tan estrictas con la mujer para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que exponernos a ciertas cosas para hacer la voluntad de Dios? ¿Verdad que sí? Si tú estás dispuesto a exponerte para hacer la voluntad de Dios, Dios te bendecirá grandemente. ¿Has pasado por alguna dificultad en tu vida donde solo te ha quedado creerle a Dios? Esta mujer fue por encima de la ley humana para obedecer el mandato divino y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Usted se imagina por lo que tuvo que pasar María? Yo no me lo puedo ni imaginar. Esa era una mujer fuerte, una mujer de armas tomadas. El primer rechazo que sufrió fue el de José, porque él estaba dispuesto a darle carta de divorcio. Pero un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, no temas recibir a tu mujer, porque en lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Aleluya! El cuerpo de María fue preparado de antemano para que fuese engendrado Jesús. Dice la Biblia en Hebreos 10:5, léalo allí, apunte por ahí en una libretita todos estos textos bíblicos que yo les doy. Hebreos 10:5 dice que el cuerpo de María fue preparado de antemano para que fuese engendrado Jesús. Y no solo lo preparó, sino que también lo libró del castigo de la ley, que era el ser apedreada. Y no todo fue color de rosa, vamos a decirlo así, para María y José. Ella tuvo que sufrir rechazo social. Inclusive Jesús fue rechazado por la sociedad desde que estaba en el vientre de su madre. Y una vez nació, se convirtió en un indocumentado, hermano, perseguido, marginado. Lo más seguro, sufrió bullying hermano, porque él tuvo que irse con su madre, con su padre, a vivir a Egipto. Ellos tuvieron que vivir sus primeros años de vida de Jesús en Egipto, porque el gobernante de ese tiempo estaba buscándolo para matarlo. Mire, hermanos, pero el plan de Dios continuó hacia adelante. Jesús fue engendrado. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo a través del Padre. Y nosotros fuimos engendrados por el Espíritu Santo a través de Cristo. Así experimentamos un nuevo nacimiento. Por eso la Biblia dice que tenemos que nacer de nuevo, porque tenemos que ser engendrados por Cristo otra vez para volver a nacer, no de la carne, sino del Espíritu Santo. Léalo en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 lo dice. Léalo. Así que usted y yo, para entrar en el reino de los cielos, tenemos que experimentar no solo un nacimiento físico, hermanos, sino también un nacimiento espiritual. ¡Wow! Por eso, en el capítulo 3, Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿cómo es posible que yo tenga que nacer de nuevo? ¿Me meteré en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Él no entendía nada. Él estaba mirando las cosas materialmente. Pero Dios le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, pero del agua y del espíritu. El agua y del espíritu. Hermanos, es maravilloso saber que el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Aleluya. Y que el agua, que es el bautismo, aleluya, nos hace morir a nosotros físicamente y vivir en el espíritu. Y lo vamos a probar por la palabra. Para que haya un parto humano, hermanos, tiene que haber un engendro de papá y mamá. Y para que hubiese un parto espiritual, tenía que haber un engendro. El Espíritu Santo nos engendró en Cristo. Aleluya. Juan, primera de Juan 5:18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios se guarda de pecar y el maligno no lo toca. Aleluya. Hermanos, a veces nosotros tenemos la tentación puesta en el medio. Y ahí es cuando nosotros sabemos que nosotros hemos sido engendrados por Dios, porque Dios es tan maravilloso, Dios es tan grandioso, Dios es tan bueno, que nos permite a nosotros ser guardados del maligno para que no nos toque. Y dice el número 2, en el parto humano, el bebé comienza a alimentarse y a crecer durante los nueve meses. En el parto humano, el bebé comienza a alimentarse y a crecer durante esos 9 meses. En el parto espiritual, Jesús alimentó e hizo crecer la humanidad durante 3 años de ministerio. Eso es un parto espiritual que tuvo que tener Jesús cuando murió en la cruz del Calvario. 3 años de ministerio, alimentando y haciendo crecer la humanidad con todos los preceptos, con todas las palabras que Él trajo al mundo. Aleluya. Luego viene el proceso de parto en el humano. Están presentes los dolores, y en el espiritual Jesús experimentó dolores. Por eso dice la Biblia que Jesús fue lleno de dolores y experimentado en quebrantos. También fue herido, fue abatido, fue afligido, angustiado, molido, dice Isaías 53:3. Léalo en su casa, Isaías 53:3. Aleluya. Él también experimentó dolores para parirnos a nosotros. Los dolores de Él fueron en la cruz del Calvario. Mire, hermanos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Miren lo que dice la Biblia. Él tuvo que sufrir el dolor tuyo y el dolor mío para que nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos. Él tuvo que parirnos en esa cruz, pero con dolores, con sufrimientos, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Entonces llegó el momento del parto o el alumbramiento. En el cuerpo humano, la mujer tiene un derramamiento de sangre y líquidos acuosos amnióticos, porque el fluido amniótico es un líquido amarillo, transparente amarillo, que la mujer cuando va a parir es lo primero que bota, es lo primero que bota. Por eso el médico sabe que ya el parto está a la puerta, porque bota primero ese chorro de agua. Y en el parto espiritual de Jesús, Jesús derramó hasta la última gota de sangre también, y también el agua que tenía en el cuerpo. Por eso cuando le traspasaron el costado, lo que salió del costado, dice la palabra, que fue agua. Él tuvo que tener un parto, hermano, para podernos parir a nosotros, para poder entrar al reino de los cielos. Juan 19:34 dice, describe y cómo a Jesús le hicieron derramar hasta la última gota de agua y sangre. Y dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió el agua y salió la sangre. Miren, hermanos, y por último, en un pacto humano sale la vida convertida en un bebé, ¿verdad que sí? Esa es la muestra de la vida. El bebé que sale de ahí sale dando gritos. Y en el parto espiritual por el que pasó Jesús, a él morir, brotó de él la vida espiritual que tú y yo necesitábamos para entrar al reino de los cielos y que Satanás nos había arrebatado. Hermanos, esa sangre limpió nuestros pecados y nos devolvió la vida eterna. Esa sangre fue la que permitió que nosotros tuviésemos vida eterna. ¡Qué cosa más maravillosa! Tanto que se parece un parto normal a un parto espiritual. Ahora cuando usted piense en los partos que ha tenido, piense a ver si no se parece tanto, si no es una similaridad increíble el parto que nosotros tenemos con los niños y el parto que Jesús tuvo para darnos a nosotros vida eterna, para darnos salvación, para que pudiésemos entrar al reino de los cielos. Mira, hermano, yo espero que en esta revelación te ayude a entender que cuando andamos con Dios, nada nos separa de Él. Nada nos separará de su amor ni de su propósito, dice Romanos 8. ¿Por qué? Ni prueba, ni tribulación, ni angustia, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo que ha de venir nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios escogió a María porque era una mujer digna, humilde, valiente y fiel. Y el nacimiento virginal fue el medio por el cual la naturaleza divina pudo unirse con la naturaleza humana para que Jesucristo pudiera ser verdaderamente el Dios hombre. Aleluya. Miren, hermanos, Jesucristo pudo ser el Dios hombre que nosotros necesitábamos. De María se encuentran varias profecías en el Antiguo Testamento. En Isaías 7:14 dice, la Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios se manifestó al hombre. Aleluya. Hermanos, qué cosa más maravillosa. Por eso la Biblia dice que Jesucristo se proclamó como la luz del mundo, porque Él fue la luz que vino a traer a nosotros salvación. Y a través de su Hijo Jesús, nosotros tuvimos salvación y un nacimiento nuevo. Ese nacimiento divino que permitió que tú y yo pudiésemos entrar al reino de los cielos. Lucas 2, del 7 al 20, nos relata que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. El mesón era como el hotelito de ese tiempo, ¿verdad? El hotel que había en ese lugar. En ese tiempo estaban haciendo censos y había mucha gente reportándose en el censo en ese tiempo, en el gobierno. Y había tanta gente que todos los hoteles estaban llenos. Jesús no pudo nacer en un hotel. Jesús tuvo que nacer en un pesebre. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche, dice la Biblia. Y sobre su rebaño, lo que nos revela que no estaba cayendo nieve en ese tiempo. No estaba cayendo nieve en ese momento. Porque en el otoño ningún pastor hacía vigilia para cuidar de sus ovejas. Estaban en sus casas guardados porque hacía mal tiempo, la nieve. Pero en ese tiempo no hacía nieve. Jesús no nació en tiempo de nieve por causa del clima. Todo esto fue profetizado por Isaías 7:14, léalo, en el Antiguo Testamento se profetizó lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Isaías 7:14 dice, el Señor mismo os hará señal, y declaró, he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre de Jesús tiene un significado hebreo y arameo que se traduce como Dios salva o Yahweh es salvación. Ese es el nombre de Jesús. Él es salvación. Jesús es salvación. Por lo tanto, el nombre de Jesús ya es en sí mismo una oración de invocación o de acción de gracias, hermanos. En el cristiano, el término Cristo se usa como sinónimo de Jesús y quiere decir el Mesías ungido. Aleluya. Cristo es el Mesías ungido. Por eso le llamaban Jesucristo, el Salvador, que era el Mesías ungido. Ese es el nombre de Jesús aquí en la tierra. Y Mesías quiere decir el enviado de Dios. El Hijo de Dios, el plan de Dios con respecto a su Hijo, estuvo muy organizado para que la humanidad entendiera que no existe otro Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos obtener salvación y vida eterna. Jesucristo el Señor. No hay otro Salvador. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Aleluya. Fue revelado desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. La primera promesa de la redención de nuestra salvación a través de Cristo se encuentra en Génesis 3:15. Aleluya. Donde Dios Padre revela que su Hijo nacerá de una mujer. Por eso Satanás nos persiguió a todos y también a todos los niños varones nacidos en esa época para evitar que naciera el Hijo de Dios en esta tierra. Por eso el Antiguo Testamento se compone de guerras y el Padre tuvo que intervenir en muchas de esas guerras para poder salvar y salvaguardar el nacimiento de Jesús, el estirpe de Jesús. Porque si no, Jesús, si desaparecía la estirpe, o sea, el origen de Jesús, pues entonces no iba a nacer. Y si no nacía, nosotros no íbamos a ser, vamos a decir, salvos. Porque nuestra salvación dependía estrictamente de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era perfecto. Porque Jesús no pecaba. Porque la sangre de Cristo era pura, limpia y perfecta, sin manchas, sin manchas. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando se iba a hacer el sacrificio para limpiar el pecado del pueblo, se buscaba un cordero sin manchas, que tuviera un cuerpo completamente sano, que no tuviera ninguna, vamos a decir, herida, cualquier cosa, nada. Tenía que ser perfecto para poderlo presentar delante del Señor. Y Jesucristo fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo en su perfección. Sangre perfecta, nunca pecó. Dice que fue tentado en todo, mas en nada pecó. Aleluya. No se parece a nosotros, que pecamos constantemente. Mira, amados, esta es la verdad del Evangelio. Jesucristo no pecó. Jesucristo fue Hijo de Dios y vino para darnos salvación a nosotros. Porque si hubiese dependido de nosotros, nunca hubiésemos entrado al reino de los cielos. Entiéndalo. Si hubiese dependido de ti y de mí, nunca hubiésemos entrado al reino de los cielos. Porque tu sangre, mi sangre, es pecadora y es limitada y es imperfecta. Y Dios requería para perdón de pecados una sangre perfecta. Él era el Todopoderoso que liberaría a la humanidad del poder y de la naturaleza carnal. Él nos libertó de la carne. Por eso la Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo y se arrepiente de corazón, totalmente de corazón, tiene una transformación en su vida. Y ya no vive en la carne, sino más bien vive en el Espíritu. Y al bautizarse fueron sepultados juntos con Cristo. Y Colosenses 2:11 dice que en el tiempo fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Aleluya. Eso está en Colosenses 2:11. Y dice que en él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal. Jesucristo echó el cuerpo pecaminoso carnal fuera cuando murió por nuestros pecados en la circuncisión de Cristo. Mire, este versículo explica que cuando las personas llegan a Cristo son circuncidados espiritualmente, es decir, que se le quita la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quiere decir la circuncisión, que se le quita la naturaleza pecaminosa para que puedan vivir en la naturaleza espiritual. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que aún estando en esta tierra y con un cuerpo corrupto y pecaminoso, vivamos una naturaleza espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Acercándonos a Dios, acercándonos a Cristo, en oración, en ayuno, buscando su rostro, yendo en iglesia, hermanos, a escuchar la palabra. Dios escogió la circuncisión como pacto, porque nuestra naturaleza se transmite a través de la procreación. La circuncisión es un símbolo que representa la necesidad del hombre de ser limpiado del pecado en lo más profundo de su ser. La circuncisión es un símbolo. Por eso todo judío circuncidaba a sus hijos. Y la circuncisión era, vamos a decir, un mandato en el pueblo judío. ¿Por qué? Porque eso simbolizaba que tú te apartabas del pecado para entonces vivir una vida espiritual, no pecaminosa. Cristo nos limpió de pecado y nuestra circuncisión fue espiritual. Una vez Cristo nació, murió y resucitó. Así que, hermanos, la Navidad es mucho más que comer arroz con gandules, pasteles, lechón y hacer regalos a los familiares. Es mucho más que eso. Nosotros tenemos unas costumbres preciosas en este país. Una Navidad muy peculiar, ¿verdad? Y unas comidas más peculiares todavía. Pero no es eso la Navidad. La Navidad es recordar el nacimiento de Cristo, su circuncisión, su muerte y su resurrección, para que nosotros pudiésemos entrar al reino de los cielos y pasar de una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Eso es la Navidad. Eso debe ser la Navidad para todos. Si usted come arroz con gandules, lechón y todas esas cosas, muy bien, cómaselo. Pero no olvide la verdadera, el verdadero significado de lo que es la Navidad en realidad. La Navidad es Cristo. Es Cristo. Es nuestra salvación, hermano. Porque cuando llegó la luz del mundo, nosotros recibimos luz. Dios es luz, dice la palabra. Y todo aquel que viene a Él se convierte en luz también. ¿Tú eres luz en esta mañana? ¿Tú puedes asegurar de que tú eres la luz esta mañana en tu familia, en tus amigas, amigos, en tus compañeros de trabajo, en tus familiares? ¿Eres la luz? Si tú eres la luz, tú estás siendo tocado por el poder del Espíritu Santo para salvación. La Navidad es el evento más revelador y trascendental de la humanidad. ¿Cuántas cosas no he dicho yo hoy aquí reveladas acerca de la Navidad y de ese nacimiento divino? Porque fue un nacimiento divino, el ejemplo más grande que hemos podido tener de amor a la humanidad. El primer amor es Cristo. El primer regalo es Cristo. La Navidad es el evento trascendental de la humanidad y en la que tú y yo salimos siempre ganando. Porque gracias a ese evento del nacimiento de Cristo, aleluya, para traernos a nosotros salvación y para convertir nuestra naturaleza carnal en espiritual, obtuvimos la salvación de nuestras almas, hermanos, y tenemos un lugar reservado en el reino de los cielos. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Mas están ustedes sentados juntamente con Cristo a la derecha de Él. Nosotros tenemos un lugar a la derecha de Cristo y vamos a estar sentados allí juntamente con Él. No por nuestros méritos, nosotros no tenemos ningún mérito, no podemos hacer nada, nada, nada para nosotros adquirir salvación. Eso lo hace solamente el Señor Jesucristo. Lo hizo en la cruz del Calvario a través del derramamiento de su sangre, de su agua y de su vida. Y por eso nosotros tenemos que agarrarnos de ese sacrificio de Cristo para poder entrar al reino de los cielos. No hay otra manera. Si a usted le dicen otra manera de salvarse, no importa dónde usted, salga corriendo donde usted esté. Salga corriendo de donde usted se encuentre. Salga corriendo. Porque la palabra dice que el único que nos puede dar salvación a nosotros es Jesucristo el Señor. Y nosotros adquirimos a través de aceptar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Aleluya. Un nacimiento divino para que tú y yo pudiésemos tener divinidad también. Porque nos vamos a convertir en un espíritu glorioso. Vamos a tener cuerpo glorioso. Vamos a vivir en un reino glorioso. Vamos a tener eternidad gloriosa. Y vamos a estar enfrente de ese Dios maravilloso que tuvo a bien salvarnos, sanarnos y libertarnos a través del nacimiento de Cristo. Si tú no has aceptado a Cristo como tu único salvador y no has tenido a Cristo como tu única opción para entrar al reino de los cielos, este es tu momento. haz la oración conmigo y no dejes escapar esta oportunidad. Di ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, hoy yo entiendo que te necesito para poder entrar al reino de los cielos. Te ruego, Señor, ahora mismo, que tu poder, que tu amor, que tu misericordia, que tu gracia me perdone todos mis pecados. Me declaro, dilo, me declaro pecador o pecadora. Y sé que ahora puedo tener el perdón de pecados a través de tu sangre derramada en la cruz. Hoy yo tomo tu sacrificio como mío y te entrego mi condición pecaminosa a ti. Hoy yo tomo tu justicia y tú tomas mi pecado. Y hoy, dilo, me declaro salvo o salvado en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén y amén. Si hiciste esta oración, esta es una oración maravillosa. Es la oración más importante que hayas podido hacer en tu vida. Y esta oración te va a catapultar al reino de los cielos el día que el Señor te llame. Eres salvo y eres salva. Y si lo hiciste, llámanos, dínoslo. Porque sabe una cosa, hermano, cuando usted llama, cuando usted da testimonio, yo lo doy por la radio. Y entonces la gente, y a la gente le crece su fe. Amén. Así que yo le voy a pedir a mi querido esposo Michael que venga por aquí, que diga las peticiones en esta mañana y vamos a orar por todas las peticiones. Amén.
Y amado, Dios los bendiga a todos. No tengan temor en llamar, porque si quieren la llamada se puede hacer en un anónimo y la atenderemos con mucho gusto la petición. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá sobre él condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es Juan 5:24. Tenemos por aquí oración por salud para Mirta y para Milton, para Sergio Villarreal, para Norma Román, para Olga Bagué, para Octavio Avilés, Edna Vázquez, Ramón González, Manuel y Norma Román, todos pacientes de cáncer. Tenemos por aquí también oración por conversión para Johnny y para Papo, oración por Manolo Santiago por esquizofrenia y depresión, oración por proceso para Anónimo, oración por salud para José Camacho y su esposa, que está sintonizada en la del programa. Tenemos por aquí oración por la familia Medina de Jesús, por la familia Reyes Arocho, por René Arocho Hijo, por Gloria Chin, por Elba Jiménez, Hilda Muñiz, Edith López y Judith de Jesús. Y nos informa Sonia que Sonia está mucho mejor.
¡Aleluya!
La condición estaba un poco delicada la semana pasada y se ha ido fortaleciendo. Y también pide fortaleza para la familia de Jesús por la pérdida familiar, un primo de ella falleció. Está pidiendo oración por fortaleza para la familia. Y también tenemos aquí a María González y su hija Antonia Serrano y sus nietos, don Juan y por Cristina Arce. Y también le pedimos, hermanos, que oren por fortaleza para las familias que esta semana pasada y la otra han perdido hijos en accidentes de tránsito provocados por personas irresponsables que están tomando alcohol y guiando en las carreteras. Así que le pedimos al Señor misericordia y cuiden y aprecien sus hijos y su familia. No sabemos cuándo nos podemos ir. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Aleluya.
Hermanos, Dios hace la obra. Estamos en las manos de Dios. Él conoce nuestra vida. Él conoce lo que necesitamos. Él conoce lo que deseamos también. Y Él nos los da conforme lo que realmente necesitamos y deseamos. Hermanos, damos gracias al Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor por esa maravillosa presencia que podemos tener con Él. Esa comunión que podemos tener con Él, aun cuando estamos en este mundo, en un mundo caído, en un mundo de desesperación, de angustia, nosotros podemos tener la paz de Dios en nuestra vida. Y damos gracias al Señor por los que están mejorando de sus condiciones, han sido sanos de su condición. Hermanos, Yo he sido sana de mi condición también. Yo tenía que dar este testimonio. Hermano, yo estuve como casi 6 meses con un dolor en la cara, los nervios del lado derecho de la cara, del trigémino. Eso es lo más doloroso que hay, porque ahí hay 3 nervios y me dolían los 3. Hermano, yo fui a dentistas, yo fui a maxilofacial, yo fui especialista, yo tomé pastillas, yo tomé de todo y oré, ayuné y ese dolor seguía, seguía y seguía. Y sabe una cosa, hermano, hace unas semanas atrás el Señor me sanó, me quitó todo dolor me lo quitó. Y yo estoy ahora mismo completamente sana de la cara y yo le doy gracias al Señor. Porque Dios siempre llega a tiempo. A veces Dios nos prueba en nuestra fe, ¿no? Y eso es así, nos prueba nuestra fe. Y por eso a veces las cosas se tardan un poco. Pero no importa, hermanos. La fe que es probada es la fe que nos lleva al reino de los cielos. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Aleluya. Pedimos perdón por todos nuestros pecados. Porque a veces dejamos pasar cosas que son pequeñas y triviales, pero que pensamos, eso no es nada, pero son cosas grandes para Dios. Así que pedimos perdón por todos nuestros pecados, por los que hacemos y que se notan, y por los que hacemos que no se notan. Amén. Aleluya. Y le pedimos al Señor en esta mañana que conteste nuestras peticiones. Amén. Gloria a Dios. Y en Navidad cantamos al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Aleluya. Señor, venimos delante de tu presencia. Ponemos todas nuestras peticiones delante de ti. Ponemos nuestro corazón en la bandeja del Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres glorioso y eres maravilloso, porque no hay otro como tú. Y mi alma te alaba y te adora y te bendice. Aleluya. Mi alma te adora y te bendice, porque tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso y tú eres majestuoso. Aleluya. Santo Jesús. Santo Jesús. Te pongo todas estas peticiones delante del trono de la gracia. Y te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tú las contestes cada una de ellas. En el nombre de Jesús te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Porque tú eres santo y no hay otro como tú. A ti le damos toda honra y toda gloria. Porque tú eres santo. Tú eres digno, tú eres poderoso y no hay otro Dios igual a ti. Gracias te damos, Señor, porque tú contestas las oraciones, tú contestas nuestras peticiones, tú contestas, Señor, todas las cosas que nosotros pedimos, tú las vas a dar, porque tú, según tu voluntad, nos vas a dar lo que pedimos, porque tú eres un Dios dador, un Dios bueno, un Dios de gracia. Señor, te pedimos, Señor, por todos nuestros familiares, hijos, y que, Señor, en el nombre de Jesús, que sean cubiertos por tu gracia. Yo levanto un cerco de protección divina sobre este pueblo, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Y declaro que serán cubiertos por el poder del Espíritu Santo, por la paz del Espíritu Santo, por la alegría del Espíritu Santo. Devuelve el gozo de salvación a cada uno de nuestros familiares. Y permite, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana, que nosotros podamos recibir lo que estamos pidiendo. Gracias, Señor, porque tú estás bendiciendo a la familia Medina. Yo te pido, Señor, que tú sigas bendiciéndola, que tú sigas, Señor, sanándola y que en el nombre de Cristo, oh Dios mío, ellos puedan tener una vida digna. Aleluya, porque tú estás con ellos. Aleluya. Qué bueno llegó la Navidad. Señor, te adoramos en Navidad. Qué bueno llegó la Navidad. Trayendo paz y alegría, Cristo es la Navidad, y el que viene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que viene a Cristo tiene alegría. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Mi espíritu se alegra en tu presencia. Mi corazón te adora y te alaba, porque tú eres santo. Perdona nuestros pecados, Señor. Sana nuestras dolencias. Y permite que en esta Navidad no solamente tengamos un plato de comida en la mesa, sino también podamos tener el gozo de saber que tú naciste en un pesebre de la manera más humilde posible, para que nosotros aprendiésemos, Padre, de ti. Desde que tú naciste, nos empezaste a enseñar. Tu nacimiento nos enseñó. Tu niñez nos enseñó, tu pasar por el mundo nos enseñó, tu cruz nos enseñó, tu derramamiento de sangre nos enseñó, tu crucifixión y tu resurrección nos enseñó, y ahora nos sigues enseñando, nos sigues amando, porque somos hechura tuya. Aleluya. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, y el que tiene a Cristo tiene alegría. Aleluya. Así que, hermano, si tú en este día has recibido algo del Señor, llámanos hoy o la semana que viene. Nosotros vamos a estar pasándolo por la radio, porque son testimonios, son importantes. Y si tienes la oportunidad de ir a una iglesia, ve a una iglesia, ve a una iglesia. Busca al Señor, llénate de su presencia, llénate de su amor, llénate de su paz, llénate de su alegría. Y permite en el nombre de Jesús, aleluya, que Dios obre en tu vida. Ora en tu casa. Orar es hablar con Dios. Ora, lee la palabra. Lee la palabra, saca siempre el mismo tiempito para orar, para leer la palabra, para que tú sepas que la unción va a estar ahí contigo. Y Dios está contigo como poderoso gigante. Y yo me tengo que estar despidiendo ya de este programa sin decirte antes, que tengas una feliz Navidad, que puedas tú entender en tu espíritu lo que significan estos días, y que en el nombre de Jesús Dios te dé fortaleza para que tú puedas vivir una vida llena de paz, llena de gozo y de la presencia del Señor. Así que en este momento ya yo me estoy despidiendo de este programa, pero no de la presencia del Señor, porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así que nos vemos entonces, nos encontramos el domingo que viene en un programa más de Portal de Gloria. Sean todos bendecidos. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Muy buenos días y damos comienzo al programa Al Día con Otto, con Otto Oppenheimer a través de Radio Grito.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Feliz Navidad, próspero año nuevo. Yo soy Otto Oppenheimer en otra edición más navideña de Al Día con Otto. Gracias por acompañarme semana tras semana. Estamos con musiquita navideña. ¿Quién fue la que encontré? Así que con esa vamos a bregar en lo que aparece la otra, que no aparece este año, pero esa es la que hay. Y la vamos a tener aquí de fondito. Espero que no los vuelva loco la musiquita navideña esta que tenemos aquí. Bueno, amigos, hoy en el programa tenemos un montón de cosas interesantes de las que vamos a estar hablando. Vamos a estar compartiendo con ustedes noticias, también algunos consejitos para que usted se ahorre un dinerito en esta temporada navideña. Óigame, el perfume puede hacer que un hombre se apasione o una mujer se apasione. Una parranda con las hermanas Clarisas, les voy a hablar de eso. ¿Qué está pasando con el cannabis y la cerveza? Además, se acabaron las vacas, pero hay leche de pescado. ¿Qué? ¿Cómo? Usted verá cómo funciona eso. Los cheques de papel todavía siguen siendo extremadamente populares y los ladrones los aman. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Les voy a explicar también. Además, escuchen esto, mis queridos amigos. Esto estuvo un poco interesante, ¿no? Yo lo vengo diciendo hace tiempo. La industria de la aviación ahora está apostando a aquellos pasajeros que pagan más y que se hartaron de ir como salchichas en lata, apretados en la parte de atrás. Un tren que es el tren más glamoroso del mundo para que usted viaje por una parte en particular. Y la ciencia de cómo los perritos encuentran nuevamente su hogar. O sea, cuando se pierden y regresan, cómo encuentran los perritos su hogar. Así que todo eso y mucho más lo tengo para ustedes en el programa número uno de los fines de semana, que se llama El Día con Otto. Bueno, y de vuelta aquí al programa. Esa es la presentación. ¿Vieron qué creativo me puse? Una cosa maravillosa. Resulta ser que hay un mercado allá afuera donde están vendiendo perfumes. Escuche esto, perfumes que supuestamente pueden volver locas a las mujeres o a los hombres. Es una tecnología media nebulosa que realmente los científicos dicen que, algunos dicen que funciona, otra gente dice que no funciona. Esta muchacha se fue de cita con un novio. Entonces, cuando está en el restaurante, ella tiene 26 años de edad, se puso una cosa que se llama el Pure Instinct Roll-On Pheromone Perfume. El que me tiene un nombre más largo que la esperanza de un pobre. Pure Instinct Roll-On Pheromone. No, Pheromone. Pheromone Perfume. Ok. Se lo puso en la muñeca de los dos brazos. En el cuello también se lo puso. Y entonces ella dice que tan pronto el muchacho con el que estaba saliendo regresó a la mesa, el tipo se volvió loco, que estaba casi encima de ella, que fue una cosa que dice, oye, eso fue hermoso, porque él en el resto de la cena estaba como medio distante, pero de momento se me pegó encima y estaba encima y no me quería soltar ni en las curvas. Y entonces, pues, aparentemente, dicen ahora que los jóvenes que están un poco desencantados con las aplicaciones para citas, porque esas aplicaciones para citas pues no les han funcionado muy bien, están buscando maneras de conectarse y entonces le están dando a los perfumes con feromonas una oportunidad. Estos productos dicen que tienen una versión sintética de las feromonas sexuales, que son en algunas especies una sustancia que secreta el cuerpo